Y entramos ya en la revista de Derecho. Vamos a examinar cómo está regulada la libertad sindical. Si satisface las necesidades reales de los interlocutores sociales y de los gobiernos. ¿Cuáles son los criterios y cómo se decide la mayor representatividad de los sindicatos? La Constitución española consagra y garantiza la libertad sindical y estos son algunos de los derechos que se promueven en sus artículos 7 y 28.1. La libre creación y ejercicio de la actividad de los sindicatos de trabajadores dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Y nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. A continuación, nuestro primer invitado, Fernando Suárez González, catedrático de Derecho del Trabajo, analiza los derechos y principios de la libertad sindical.
Buenas noches. La Constitución española dedica sus artículos 7 y 28.1 a consagrar la libertad sindical, recogiendo esencialmente los principios universalmente admitidos en la materia, que son los siguientes. Primero, todos tienen derecho a sindicarse libremente. Segundo, en el caso de las fuerzas o institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho. En el caso de los funcionarios públicos, sería el punto tercero, la ley regulará las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicarse libremente. Observen ustedes que, de acuerdo con la Constitución, la ley ordinaria puede exceptuar o limitar el ejercicio del derecho a las fuerzas o institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar, pero que en el caso de los funcionarios públicos tiene que regular las peculiaridades del ejercicio. En cuarto lugar, la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. En quinto lugar, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. En sexto lugar, la creación de los sindicatos y, naturalmente, de las asociaciones empresariales y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. El séptimo punto sería: la libertad sindical comprende también el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales. En octavo lugar, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y profesionales, perdón, intereses económicos y sociales que les son propios. Y por fin, noveno punto, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos, y naturalmente de las asociaciones empresariales, deberán ser democráticos. Como puede verse, no hay en la Constitución referencia alguna al hecho de que unos sindicatos sean más representativos que otros. Situación, por supuesto, inevitable, porque siempre habrá sindicatos que tienen más afiliados y, consiguientemente, mayor implantación, pero que, de ser contemplada desde la óptica constitucional, más bien llevaría a suavizar o corregir la desigualdad en favor de los pequeños que a potenciar las atribuciones de los grandes. Si los sindicatos constituyen uno de esos grupos en que se integra el individuo y a los que hace referencia el artículo 9, número 2, el deber de los poderes públicos es promover las condiciones para la igualdad de tales grupos sea real y efectiva, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica y social. Es, sin embargo, un hecho que esta inicial configuración teórica de la libertad sindical no satisface las necesidades reales de los interlocutores sociales, y tampoco las de los gobiernos, a todos los cuales conviene, y al convenir a tantos, hay que concluir que conviene a la sociedad entera, evitar la atomización de los sindicatos y facilitar tanto la negociación colectiva como los grandes pactos sociales contemporáneos mediante la mayor convergencia posible del teórico pluralismo sindical. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que resulta más eficaz, tanto para el conflicto como para el diálogo, la existencia de un sindicato vigoroso o de pocos sindicatos capaces de armonizar sus estrategias que la proliferación de muchos pequeños que al fragmentar el denominado movimiento obrero reducen su capacidad de presión y benefician de hecho al empresariado. No faltan, sin embargo, sectores de ese empresariado que, pese a las dificultades que inicialmente les pueda plantear, prefieren también un sindicato único, por poderoso que sea, puesto que garantiza mejor el respeto a los siempre deseables acuerdos. Los gobiernos, en fin, suelen considerar igualmente que es más operativo tener pocos y eficaces interlocutores que enfrentarse con un sindicalismo atomizado e inaprehensible. No hace falta recordar que la necesidad de identificar alguno o algunos sindicatos como los más representativos surge de manera terminante cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo y se hace preciso designar a los delegados obreros de cada país en la Conferencia General. El artículo 389(3) obligaba a los Estados miembros a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de los empleadores y de los trabajadores del país considerado, con la reserva de que tales organizaciones existan. Mi colega, el profesor don Jaime Montalvo, ha relatado con detalle las dificultades que inicialmente surgieron en la aplicación de ese precepto, aunque existen, como bien se sabe, países en los cuales, permaneciendo el marco legal en la más rigurosa y estricta de las asepsias democráticas y pluralistas, ha sido el propio movimiento obrero el que se ha ocupado de conseguir su propia unidad de acción, sin ontopedias ni apoyaturas. Pero otros sindicalismos no han logrado ese entendimiento y han suscitado la necesidad de que el ordenamiento establezca los criterios en virtud de los cuales se alcanza esa tan apetecible investidura de la mayor representatividad. El criterio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el particular es que corresponde a los gobiernos decidir cuáles son las organizaciones más representativas, sugiriendo que en tal decisión se tenga en cuenta el número de afiliados, los sectores de actividad representados, la extensión misma de la organización, etc. Este inicial concepto de mayor representatividad, utilizable para los supuestos en que no resultaba posible otorgar presencia a todos los sindicatos existentes, se vio extraordinariamente potenciado cuando se extendió en la doctrina y en la acción sindical la conveniencia de que la propia legislación, primero prohibitiva, después tolerante y más tarde consagradora de la libertad, pasase a ser decididamente promocionante, estimulante, impulsora del hecho sindical. esa promoción del hecho sindical sólo resultaba posible si de forma simultánea se reducía la amplitud del pluralismo, es decir, si los privilegios, ventajas y apoyaturas se otorgaban exclusivamente a las organizaciones más representativas. Esto es, cabalmente, lo que hizo en Italia la ley del Estatuto de los Trabajadores del año 70 y lo que se tradujo a España, primero en la ley del mismo nombre, Estatuto de los Trabajadores del año 80, y después en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de agosto de 1985. Esa ley tiene que ser objeto de muy detenido estudio por parte de ustedes, porque en ella se determinan las diferencias entre los derechos atribuidos básicamente a cualquier sindicato y los que se confieren a las llamadas organizaciones sindicales más representativas. Las características que deben revestir esas organizaciones, los mecanismos en virtud de los cuales se otorga esa condición, están muy claramente expuestos en la ley y deben ser objeto, insisto, de profundo conocimiento por parte de ustedes. La ley de libertad sindical fue objeto de una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Y la sentencia decisiva del Tribunal Constitucional número 95 de 29 de julio de 1985 declaró la constitucionalidad de la mayor parte de los preceptos en una sentencia que ha sido objeto de muy fundamentadas críticas por parte de la mejor doctrina, que entiende que los sindicatos más representativos tienen atribuciones exorbitantes y que consideran que la libertad sindical prima a algunas organizaciones con una situación de privilegio y que, en definitiva, lo que hace es impedir que otras organizaciones distintas de las que actualmente son las más representativas puedan alcanzar esa condición. Pero, naturalmente, cualquier sindicato, por pequeño que sea, tiene que tener unos derechos fundamentales, unos derechos elementales, garantizados también por la Constitución.